saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Puñado de Versos con Concha Albejón. Buenos días, Concha.
Buenos días, Maribel, y nuestra audiencia.
Vamos a leer, tienes un libro desde aquí muy gordo,
veo. El libro gordo de Petete.
Sí, sí, el libro gordo de la poesía.
De la poesía.
Poesía soy yo.
Poesía eres tú, Maribel.
Y tu poesía es nuestra audiencia y Radio Colores. A ver, háblanos de ese libro porque creo que hay muchas poetas, ¿no?
Sí, pues Raquel Lanceros y Ana Merino se plantearon recopilar la voz de muchas mujeres poetas que han escrito en español, sean o no españolas, del siglo XX y que no han sido en muchos casos valoradas. Algunas de las que están sí han sido valoradas y reconocidas, pero otras no. Entonces, hasta un total de 82 autoras nacidas entre 1886 y 1960 figuran en esta antología. Es verdad que faltan muchas, ellas piden perdón por no haber podido incluir a María Elena Valls, a Chantal Mayar, a Francisca Aguirre y a Olvido García Valdés, entre otras, porque les debieron de pedir colaboración y no se la pudieron dar. No obstante, estas que acabo de nombrar sí que han sido muy reconocidas.
Y las hemos leído
en la radio.
Para versos.
Sí. Dicen estas autoras recopiladoras de este poemario que la literatura escrita por mujeres se ha visto sometida a través del tiempo a unos filtros de valoración mucho más exigentes, cuando no directamente excluyentes, que aquellas obras producidas por sus homólogos varones. Su objetivo es visibilizar y rescatar las figuras femeninas injustamente olvidadas, porque la memoria y el homenaje a estas obras poéticas meritorias que han podido pasar desapercibidas es como un débito que tenemos con ellas, ¿no? Sentimos que la integración plena y real de las mujeres en el contexto literario aún dista bastante de ser una realidad efectiva a todos los niveles. Todavía quedan muchos mitos por derribar y muchos prejuicios por destruir. Un poco más adelante, en un prólogo que es muy interesante, comentan que han recogido y estas mujeres representan una variedad de estilos, tonos, grupos y tendencias poéticas, que hay heterogeneidad, que hay eclecticismo, que hay una apertura formal y de contenido, así como una determinación firmemente inclusiva. Por otro lado, comentan que antologar es, entre otras cosas, construir una mirada sobre la realidad literaria analizada. Nuestra mirada aspira a ser lo más heterogénea, múltiple e inclusiva posible. También dicen que la poesía es una piedra angular de los cimientos de toda civilización. Absorbe esencias múltiples y ofrece las claves necesarias para profundizar dentro del ser humano, de los seres humanos. Y creo que no voy a rescatar nada más del prólogo. Es un prólogo, como digo, muy intenso, muy interesante, muy bien estructurado. Se nota que ambas recopiladoras son poetas y escritoras de calidad. A Raquel Lanceros también la hemos leído.
La hemos leído también. De hecho, mira, tenemos aquí en el tablón de la radio, esta invocación.
Ah, el poema que leímos de ella, sí. Y luego de Ana Merino no hemos leído nada, pero yo he leído algún libro suyo y es muy interesante.
Bueno, ya lo leeremos.
Vale.
Bueno, pues cuando quieras.
Bueno, vamos por orden,
sí,
¿no?
Vas por orden. Bueno, tenemos que decir que como hay
82
poetas, no nos va a dar tiempo, por supuesto, en esta media hora a leer a todas.
No.
Vamos a dedicar unos cuantos puñados de versos para leerlas.
¿Te parece bien?
Perfecto, me parece
genial.
Muy bien.
Pues empezamos por Delmira Agustini, que nació en Montevideo en 1886 y murió en 1914. Dicen que es la más destacada poeta adscrita al modernismo y formó parte de la llamada generación de 1900. A esta generación también pertenece Rubén Darío. El poeta nicaragüense declaró estar vivamente impresionado por la lírica de Agustini. Su poesía logró expresar el erotismo femenino con imágenes bellas y originales y un hondo deseo de libertad. Hija de padre uruguayo y madre argentina, perteneció a una familia acomodada, descendiente de alemanes, franceses y porteños. Su vocación poética escandalizó a la burguesía rioplatense, casada en 1913 con Enrique Hoff Reyes, lo abandonó mes y medio después por desavenencias conyugales y se divorció en 1914. Ese mismo año murió asesinada a manos de su exmarido, quien posteriormente se suicidó. Qué mala persona, por Dios. Libros de poesía publicados: El libro blanco, Cantos de la mañana, Los cálices vacíos, El rosario de Eros y Los astros del abismo. Eso es su vida. Delmira Agustini. Íntima. Yo te diré los sueños de mi vida, en lo más hondo de la noche azul. Mi alma desnuda temblará en tus manos, sobre tus hombros pesará mi cruz. Las cumbres de la vida son tan solas y tan frías. Yo encerré mis ansias en mí misma y toda entera, como una torre de marfil, me alcé. Hoy abriré a tu alma el gran misterio. Ella es capaz de penetrar en mí. En el silencio hay vértigos de abismos. Yo vacilaba, me sostengo en ti. Muero de ensueños, beberé en tus fuentes puras y frescas la verdad. Yo sé que está en el fondo magno de tu pecho el manantial que vencerá mi sed. Y sé que en nuestras vidas se produjo el milagro inefable del reflejo. En el silencio de la noche, mi alma llega a la tuya como un gran espejo. Explosión. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea lo que un minuto azul de sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor febea. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche, triste, fría. Rotas las alas, mi melancolía, como una vieja mancha de dolor. En la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. Lo inefable. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrasaba enteros y no daba un fulgor? Cumbre de los martirios, llevar eternamente desgarradora y árida la trágica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz. Pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable. Ah, más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. El vampiro. En el regazo de la tarde triste, yo invoqué tu dolor. Sentirlo era sentirte el corazón. Palideciste. Hasta la voz, tus párpados de cera. Bajaron y callaste. Pareciste oír pasar la muerte. Yo que abriera tu herida mordí en ella. Me sentiste como en el oro de un panal mordiera. Y exprimí más, traidora, dulcemente, tu corazón herido mortalmente por la cruel daga rara y exquisita de un mal sin nombre hasta sangrarlo en llanto. Y las mil bocas de mi sed maldita tendí a esa fuente abierta en tu quebranto. ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? ¿Soy flor o estirpe de una especie oscura que come llagas y que bebe el llanto? Vamos a pasar a Gabriela Mistral. Nació en Vicuña, Chile, en 1889 y murió en Nueva York, Estados Unidos, en 1957. Lucía Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mistral, Fue hija de un maestro rural que abandonó el hogar a los 3 años del nacimiento de Gabriela. A los 15 publicó sus primeros versos en la prensa local. En 1910 obtuvo el título de maestra en Santiago. Tomó su seudónimo del poeta italiano Gabriele D'Annunzio y del poeta francés en lengua provenzal Frédéric Mistral. En 1925 dejó la enseñanza y fue cónsul en Madrid, Lisboa, Los Ángeles, Santa Bárbara, Génova, Nápoles y Nueva York. En 1945 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera poeta hispanoamericana en obtenerlo. Murió en 1957, después de una larga enfermedad, en el Hospital General de Gestalt, en Nueva York. Sus restos recibieron el homenaje del pueblo chileno, declarándose 3 días de duelo oficial. Libros de poesía, Desolación, Ternura, Nubes Blancas, poesías, Tala, Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos, Lagar, Poema de Chile. Yo no tengo soledad. Es la noche desamparo de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo desamparo y la luna cae al mar, porque yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo desamparo y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad. La extranjera. Habla con dejo de sus mares bárbaros, con no sé qué algas y no sé qué arenas. Reza oración a Dios sin bulto y peso, envejecida como si muriera. Es huerto nuestro que nos hizo extraño, ha puesto cactus y zarpadas hierbas. Alienta del resuello del desierto y ha amado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta y que si nos contase sería como el mapa de otra estrella. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera, a Frances de Miomandre. La que camina. Aquel mismo arenal, ella camina siempre hasta cuando ya duermen los otros, y aunque para dormir caiga por tierra, ese mismo arenal sueña y camina. La misma ruta, la que lleva al este, es la que toma aunque la llama el norte, y aunque la luz del sol le da 10 rutas y se la sabe, camina la única. Al pie del mismo espino se detiene y con el ademán mismo lo toma y lo sujeta porque es su destino. Reparto de tierra. Aún vivimos en el trance del torpe olvido y el gran silencio. Entraña nuestra, rostros de bronce, rescoldo del antiguo fuego, olvidados como niños y absurdos como los ciegos. Aguardad y perdonadnos. Viene otro hombre, otro tiempo. Despierta Cautín, espera Valdivia, del despojo regresaremos y de los promete mundos y de los don mañana lo haremos. El chileno tiene brazo rudo y labio silencioso, espera a rumiar tu ercilla, indio que masca recuerdos allí en tu selva madrina. Dios no ha cerrado sus ojos, Cristo te mira y no ha muerto. Yo te escribo estas estrofas, llevada por su alegría. Mientras te hablo, mira, mira, reparten tierras y huertas. Oye los gritos, los vivas, el alboroto, la fiesta. ¿Te das cuenta? Entiende, mira, es que reparten la tierra a los Juanes, a los Pedros. Ve correr a las mujeres. Alfonsina Storni. Esta mujer nace en Salacapriasca, Suiza, en 1892 y muere en el Mar de la Plata, Argentina, en 1938. A los 4 años va a Argentina. Con 12 años escribe su primer poema. En 1911 obtiene el título de maestra y comienza a ejercer en una escuela del Rosario. Vuelve a Buenos Aires para dar a luz a los 20 años, siendo el padre de su hijo un hombre casado y mayor. Tras varios trabajos relacionados con la enseñanza, le crean una cátedra en el Teatro Infantil Labardén y allí trabaja enseñando a niños. Recibe el Premio Nacional de Poesía en 1922 y al año siguiente se crea una cátedra para ella en la Escuela Nacional de Lenguas Vivas. Realiza 2 viajes a Europa en los años 30. A la vuelta del segundo la descubren un tumor en el pecho. En 1938 hallan su cuerpo en la playa de La Perla, en Mar de Plata. Se había suicidado arrojándose a la escollera del Club Argentino de Mujeres. Al día siguiente se publica en La Nación su último poema, Voy a dormir. Libros: La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, Ocre, Poemas de amor, Mundo de siete pozos, Mascarilla y Trébol. La loba. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no puede ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba el pastor, no os inquietéis, yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento que no sabe robar, esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id si acaso podéis frente a frente a la loba y robadle el cachorro. No vayáis en la boba, conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor. Id solas, fuerza a fuerza, oponed el valor. Tú me quieres blanca, tú me quieres salva, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga a mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta. Dios te lo perdone, me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Cierra. Una mano invisible acaricia calladamente la pulpa triste de los mundos rodantes. Alguien a quien no comprendo me macera el corazón de dulzura. En la nieve de agosto se abre el sol, rompedora temprana, la flor del duraznero. Tendida en el filo ocre de la sierra, una helada mujer de granito aúlla al viento el dolor de su seno desierto. Mariposas de luna liban de noche sus pechos helados. Y en mis párpados, una lágrima más antigua que mi cuerpo crece. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insistas, que he salido. Juana de Ibarburu nació en Melo, Uruguay, en 1892 y murió en Montevideo en 1979. Tuvo una infancia muy feliz, según lo escrito por ella misma. Su madre pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay. A los 18 años se va a Montevideo, donde comienza su carrera poética. Como poeta, recibe innumerables galardones y menciones, siendo una de las más emotivas la concesión del título de Juana de América en 1929. Fue miembro de la Academia Nacional de Letras y presidió la Sociedad Uruguaya de Escritores. Fue además la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura en 1959. Fue enterrada con honores del ministro de Estado y se puso un día de duelo nacional. Libros que ha escrito: Las lenguas del diamante, Raíz salvaje, La rosa de los vientos, Perdida, Azor, Mensaje del escriba, Romances del destino, Oro y tormenta, Angor Dei, Elegía, La pasajera. La hora. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después, ay, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré, que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. Hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy y no mañana, oh amante, ¿no ves que la enredadera crecerá ciprés? Despecho. Ah, que estoy cansada. Me he reído tanto, tanto que a mis ojos haya asomado el llanto. Tanto que este rictus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi risa loca. Tanto que esta inmensa paride que tengo, como en los retratos de viejo abolengo, es por la fatiga de la loca risa que en todo mi cuerpo su sopor desliza. Ay, que estoy cansada. Déjame que duerma, pues como la angustia, la alegría enferma. Qué rara ocurrencia decir que estoy triste. ¿Cuándo más alegre que ahora me viste? Mentira, no tengo ni dudas, ni celos, ni inquietud, ni angustia, ni penas, ni anhelos. Si brilla en mis ojos la humedad del llanto, es por el esfuerzo de reírme tanto. La higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles en el huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa. Minerva. Allá por Cerro Largo es primavera, con oro y rojo de los machaquines. Salvajes y tostados serafines duermen siesta en el trigo de mi era. Allá por Cerro Largo es primavera, pero yo he traspasado los confines del otoño y conmigo mis mastines miden a pasos lentos la pradera. Melancolía de ceniza pálida en medio de la luz mielada y cálida entre el azul riqueza de este día. Venus y Diana me han abandonado y tan solo Minerva a mi costado me habla doctamente de poesía. Rebelde. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, y bajo sus miradas de siniestro patriarca, las tímidas y tristes, en bajo acento oren, yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos en el terror maestro, Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo y extenuada de sombra, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo.
Bueno, pues muchas gracias, Concha, por estos poemas, que recordamos es una recopilación de 82 poetas, ¿no?
Sí.
Y hoy hemos empezado con esta lectura en puñado de versos. ¿Hoy hemos leído o has leído a...?
Pues hemos leído a Gabriela Mistral, hemos leído, Alfonsina Storni, que ese último poema luego lo cantan.
Sí, el de Alfonsina y Emma.
Que está basado en su poema de despedida, Voy a dormir. Luego hemos leído también a Juana de Ibarburu, a quién más hemos leído.
A la primera.
La primera que...
¿Has leído que era?
La Delmira, Delmira Agustini. Sí. Yo de Delmira no sabía nada, ahora sé un poco más. Pero de las otras sí que sabíamos, ¿no? Sobre todo Gabriela Mistral, Premio sí. Nobel de Literatura.
Es quizá la más conocida de las cuatro que has leído.
Yo creo que no, que bueno, son... Alfonsina Storni es muy conocida.
Storni es muy conocida, sí.
Y la Ibarburu también, por lo menos yo la conocía. La que para mí era más desconocida era la primera. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba?
Memoria. Delmira.
Delmira Agustini. Y bueno, pues el próximo día seguimos.
Seguimos.
¿Eh? Bueno, pues estas son como más clásicas, ¿verdad? Porque sí. Algunas son sonetos, sí, sonetos y van con rima y estas cosas. Y bueno, tienen su musicalidad. A mí me suenan un poco ya antiguas, pero sus contenidos son muy interesantes.
Son muy interesantes.
Ahora,
es
en
que
la forma de...
Mistral estudiábamos en el
cuando
colegio,
éramos pequeñas. Cuando éramos pequeñas, sí. Y bueno, a mí me gusta más el poema actual, sin rima, ¿no? Pero bueno, tiene su historia... esta rima oficial, por así decirlo.
Está bien también saber un poco de todo y acercarnos a la poesía.
Sí. Bueno, pues nos llegamos en la página 81 y el libro consta de 1000 páginas.
Bueno, pues ya tenemos casi para lo que queda de curso. Bueno, pues nada, a nuestra audiencia un abrazo muy grande, a leer poesía y sobre todo a cuidarnos en estos tiempos. Un abrazo.